Muy buenos días, hermanos. Estamos por celebrar el último culto del año. Este año ha sido de gran bendición. Ha sido de gran bendición como iglesia. Y las bendiciones no siempre se miden en número. A veces tenemos la tendencia de pensar que las bendiciones son en número o en cosas materiales, ¿no? No, Dios nos ha bendecido grandemente, hemos concluido un año más, hemos podido llevar a cabo los proyectos que teníamos en mente, como iglesia hemos explorado otras opciones de poder servir alrededor del mundo. La iglesia está involucrada en servir con 250 misioneros alrededor del mundo, desde la China, Cuba, Latinoamérica. Hay muchos misioneros que están ahorita en lugares difíciles, como en Cuba o como en Venezuela. Tenemos también personas que están sirviendo allá y todo Latinoamérica, Perú, República Dominicana, digamos un nombre, la iglesia está llevando a cabo, promoviendo a los misioneros en estos lugares. Algunos son misioneros puramente de RBC, de Reston Bible, otros son misioneros de diferentes proyectos, pero la iglesia los soporta. Este año tuvimos la bendición de poder ir a Cuba y ver cómo podemos involucrarnos en Cuba. Y los hermanos cubanos, estaba comentando esta mañana, nos están invitando para que como iglesia hispana hagamos un equipo, un equipo para ir a Cuba y ayudarles a ellos en la predicación del Evangelio. Es una experiencia única, una experiencia muy linda, así es que váyanlo pensando. También tenemos invitación para ir a España a ayudar a otro proyecto misionero. Así es que ahí les dejo nomás proyectos que tenemos para el próximo año. Además de eso, hemos comenzado con el estudio del libro de Eclesiastés para los días viernes. Empezamos con el libro de Mateo el día de hoy y continuamos con el libro de Romanos. Libro de Romanos, apenas estamos en el capítulo 8. Ese que tenemos, ¿cuántos años? Más de 2 años de estar en el libro de Romanos, así es que estamos muy bendecidos. Dios ha sido bueno, Dios nos ha bendecido grandemente y de igual manera, pienso que cada uno de ustedes en las diferentes necesidades, en diferentes cosas. Acuérdense también que la iglesia tiene proyectos que a veces necesitamos su ayuda. Tenemos, por ejemplo, Legal Clinic, que es una clínica legal para cualquier tipo de cosas, situaciones legales que nosotros confrontamos y tenemos abogados pro bonos. Tenemos también el Food Pantry, que sirve cada miércoles y necesitamos manos que nos ayuden en el Food Pantry. Algunos de ustedes se han visto involucrados y es una hermosa labor servir en el Food Pantry para poder ayudar a personas de la comunidad, no necesariamente que tengan que ser de nuestra iglesia, sino de la comunidad, para poderles servir y ayudar. Tenemos también las clases de inglés que se dan aquí en la iglesia, también todo es gratis y tantas cosas que tenemos para servir durante el año. Así es que los invito que nos involucremos en cada uno de estos proyectos. Al terminar el año, vamos a celebrar con una santa cena, pidiéndole a Dios que en este año el Espíritu de Dios nos dirige, que el Espíritu de Dios nos guíe, no los proyectos de nosotros humanos, pero sí, más que todo, que el Espíritu de Dios nos ayude y nos indique qué cosas hacer para su gloria y para su honra. Una de las cosas, al comenzar el año, uno hace un recuento del año como iglesia, en la vida personal. Todos hacemos recuento de lo que ha ocurrido el año anterior, pero también nos proyectamos hacia el futuro, el año nuevo. Por eso es que queremos hacer que el proyecto de la Biblia sea uno de los proyectos que como iglesia estamos impulsando para que todos podamos leer la Biblia. Nosotros estamos comprometidos, los pastores, el staff de la iglesia está comprometido a llevar el año bíblico, cada uno de nosotros, para, como dijo el hermano Josué, apoyarnos los unos a los otros. Cada uno de nosotros vamos a llevar el año bíblico a partir del primero de enero. No, probablemente usted ya la leyó toda, pero ahora va a leerla con un soporte de este Project Bible, para Bible Project, para podernos ayudar y comprender mejor las escrituras. Y no va a ser aburrido, va a ser muy interesante, porque ellos tienen videos muy, muy buenos en español. El proyecto está en inglés y en varios idiomas. Los americanos, por supuesto, lo van a seguir en inglés y nosotros lo vamos a seguir en español. Así es que bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Cuando Jesús estaba por partir, los evangelios nos relatan que hubo una santa cena. Y en la santa cena habían varias cosas que Jesús tenía en su corazón y que quería decirle a sus discípulos. Acuérdense que en esa noche que Jesús iba a ser entregado, él celebra la cena, pero la celebra con diferentes situaciones que en el grupo se estaban dando. Una de ellas era que había entre ellos cierta enemistad, debido a que ellos creían que el reino de Dios era algo terrenal, y entonces todos querían tener una posición importante dentro del reino terrenal. Otra de las cosas que Jesús trae aquí, que ya él había mencionado, era que esta noche uno de los que estaban con él, de los cercanos de él, lo iba a traicionar. Y lo otro era que uno de ellos también lo iba a negar. Y antes de ser el Señor crucificado y llevado, durante el Evangelio él dice que la hora no había llegado, pero cuando llega este momento, en el capítulo 17 del capítulo 13 del libro de Juan, el Señor Jesús está hablando acerca de que su hora había llegado. Él está diciendo, mi hora había llegado. Empieza el capítulo 13 del libro de Juan diciendo, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. O sea que ya el tiempo había llegado, el momento había llegado, y Jesús tenía tantas cosas que decirles a ellos, porque Él se iba. Él regresaba a su Padre. En el versículo 17 del mismo Evangelio de Juan, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea que Jesús estaba con un sentir en su corazón por los discípulos, por sus apóstoles, por sus seguidores que daban aquí. Y por eso es que ustedes ven que el capítulo 14, Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Sabía que algo iba a ocurrir, que la persecución venía, que iban a venir tiempos muy difíciles, y Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y Él dice, voy a preparar lugar para vosotros, para que cuando yo quiero que ustedes estén donde yo estoy, estar con mi Padre. Pero una de las cosas que a Él lo expresa en el capítulo 17, y de eso yo quiero hablar esta mañana, y también es algo que me preocupa a mí como iglesia, al enfrentar un nuevo año, al movernos hacia un nuevo año, es algo que a mí me preocupa. Y es algo que traigo, y es algo que preocupaba a todos los líderes de la iglesia. En el versículo 17 de Jesús, cuando Él está elevando esta oración en favor de sus seguidores, de sus discípulos, dice muchas cosas, pero entre las cosas que dice es, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y dice más, para que todos sean uno, fíjense bien, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea que tú me enviaste, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esta era una de las cosas que preocupaba al Señor, la unidad de ellos, la unidad del cuerpo de Cristo. Y como líder, son una de las cosas que también a mí me preocupan, la unidad entre ustedes. Hemos hablado en los sermones anteriores acerca de la iglesia de Corinto, la iglesia a la cual Pablo funda en el capítulo 18 del libro de los Hechos, funda la iglesia de Corinto, hace una pasada por Atenas, luego va a Corinto, y allí él establece una iglesia que años después esta iglesia se vuelve conflictiva, se vuelve problemática. Y por eso es que Pablo viene a esta iglesia, la primera carta a los Corintios, viene con un mensaje a una iglesia que tiene problemas. Dice, y fíjense ustedes, una de las cosas que Satanás procura es crear, quebrantar la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque es importante la unidad, porque el Señor dice, yo quiero que ustedes sean uno, como mi Padre y yo somos uno, y nosotros somos uno en Él, somos un cuerpo. Imagínense un cuerpo dividido, un cuerpo dividido. El cerebro decide no obedecer las órdenes, los pies deciden no obedecer las órdenes que vienen del cerebro, las manos tampoco, y los ojos deciden no mirar, irse uno por un lado y el otro por el otro. ¿Cómo imaginan ustedes un cuerpo completamente dividido, con no control, no tener un control? Sería un desastre. Imagínense que usted quiere caminar hacia adelante, pero camina hacia atrás. O que usted quiera extender esta mano y lo que mueve es la oreja, si es que puede mover la oreja, o mueve los ojos. Entonces, dice el apóstol Pablo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros, en esa diversidad del cuerpo de Cristo, somos uno solo. La unidad en medio de la diversidad. Para mí es un privilegio ministrar a ustedes, poder dirigir la iglesia, y es un privilegio porque imagínense ustedes, habemos personas de diferentes nacionalidades, diferentes background culturales, diferentes maneras de pensar, hemos sido criados de diferentes maneras y ahora estamos aquí en la iglesia. Estamos aquí en la iglesia. Pero Dios, a través de su Espíritu Santo, que nos ha unido a este cuerpo, porque el Espíritu de Dios nos ha unido a un cuerpo que es la iglesia, quiere que vivamos en unidad. Y qué difícil es vivir en unidad cuando somos tan diversos, somos tan de tantas nacionalidades, tenemos diferentes gustos, diferentes opiniones, venimos de diferentes backgrounds y el propósito del Espíritu de Dios es unirnos, que cada uno pueda funcionar perfectamente en el lugar donde Dios lo ha puesto. Yo reconozco, hermanos, de que la unidad no es un atributo humano. Reconozco que nuestra carne tiene cosas que Dios quiere, que no seamos guiados por la carne, sino que seamos guiados por el Espíritu. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los Gálatas lo siguiente: manifiestas son las obras de la carne. Y fíjense ustedes, se quiere decir que esto es lo natural, que esto es lo lógico, que es para nosotros es, como dijéramos, la vida normal. Y Pablo describe un escenario de lo que realmente somos en la carne, y podrá decir usted, yo no soy una cosa, pero probablemente sea otra. Tenga un problema o no tiene otro problema, dice el Señor. Adulterio, Estas son las obras de la carne que son naturales en nosotros hacerlas. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y dice él, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Como iglesia, es una preocupación que yo tengo. Yo interactúo con cada uno de ustedes. Todos me conocen y yo los conozco casi a todos. Pero cada uno de ustedes representan un reto también dentro del cuerpo de Cristo. Poder entenderlos, poder leerlos, poder crear esa unidad con ustedes, llevarme bien con ustedes y no porque digan, oh, el pastor hace eso, sino porque es mi deseo poder servirles. Yo estoy aquí no como el mayor, estoy aquí como el servidor de ustedes. Y eso he siempre querido mostrarles, que yo estoy aquí para servirles, en lo que pueda servirles. No estoy aquí para engrandecerme o para exaltarme delante de ustedes. Pero estoy aquí como dijéramos, el Señor me ha puesto para crear, para llevar un liderazgo y poder dirigir el cuerpo. Pero la cabeza, sin olvidar en ningún momento que la cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo. Unos son orejas, otros son ojos, otros son pies, otras son manos. Cada uno de ustedes son importantes dentro del cuerpo de Cristo. Tan importantes somos, porque a veces dice que las partes más pequeñas son las más importantes, ¿verdad? Las que nosotros pensamos que no son, uno a veces piensa, no, si, de al fin y al cabo, ¿y este pie para qué me sirve? Me lo voy a cortar. O a veces pensamos, no, si la oreja es solo un cartílago, me lo voy a cortar. O a veces las cejas. Dicen, bueno, las cejas, ¿para qué me sirven? Bueno, a las mujeres se las decoran, ¿no? Las mujeres se las arreglan. Pero nosotros los hombres, usted podría decir, bueno, ¿y para qué quiero estas cejas? Voy a ir a la barbería y me voy a meter un... y me las voy a cortar. Ahí me cuenta después. O las pestañas. ¿Para qué sirven las pestañas? El Señor las puso por adornos. Tienen un propósito. Todo en el cuerpo tiene un propósito. Así en la iglesia. Por eso es que cuando Pablo llega a Corintios, encuentra una iglesia dividida. Y fíjense ustedes lo que dice Pablo. Os ruego pues, hermanos, y fíjense ustedes, el ruego de Pablo es como una oración al Señor con ruego, con súplica, delante de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no está hablando en que lo que yo pienso, lo que yo creo, sino les ruego, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que entre vosotros hay contienda. Y es bien interesante, porque Pablo estaba siendo informado por los de Cloé. Pablo no estaba ahí en Corintios, Pablo estaba en otra región, en Efesio, y llegaron estos, los de Cloé, y hermanos, siempre hay alguien que le cuenta a uno las cosas, aunque ustedes me las oculten, pero algún hermano me vio informar, ¿verdad? ¿O no? Les da risa, pero es verdad, y podrán decir ustedes, el pastor es adivino, no soy adivino, los de Cloé me contaron, de que algo está pasando en iglesia. Y qué bueno que me cuenten. Que no sea como chisme, pero que sea como informarme, ¿verdad? Y entonces dice el apóstol, que le han dicho a él que hay entre vosotros divisiones, dice, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros que algo está pasando en la iglesia. Y si algo me preocupa a mí como líder, es la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Por qué razón? Yo escucho alrededor, y ustedes lo escucharán también, de que hay divisiones en las iglesias. Usted escuchará, tal iglesia, dice, se partió. No se partió, la partieron. La partieron. ¿Y quién la partió? Los que causan la división. Pero esa es la obra de quién. Es la obra de Satanás, que usa a personas para crear la división en el cuerpo de Cristo. Y eso es algo que es como un refrán. El refrán es, divide y vencerás, ¿verdad? Y esa es la táctica que usa Satanás, dividirnos, ¿para qué? Para tomar control sobre nuestras vidas. Porque no solamente destruye la iglesia, sino que destruye a las personas dentro de la iglesia. Y existe, y va a haber la amargura, el dolor de hermanos que una vez fueron hermanos en Cristo y ahora se ven como que son enemigos en Cristo. Enemigos, no en Cristo. Enemigos. Y qué triste, ¿no? Yo creo que algunos de ustedes habrán vivido esa circunstancia. Cuando salieron de una iglesia y que se partió o que se dividió y unos llevaron un líder y los otros llevaron otro líder, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, porque el Dios lo que anhela es la unidad en el cuerpo de Cristo. Dios lo que anhela es que estamos unidos, juntos, en un mismo sentir, en un mismo pensar. Yo pensaba antenoche pensaba, cuando estaba escribiendo este mensaje, estaba pensando, ¿cuáles son las tres cosas notorias en las personas que causan división? ¿Cuáles son las cosas? Y me puse a pensar. En primer lugar, son tres cosas que podrían cambiar de orden. En primer lugar es inmadurez. ¿Por qué? Una persona inmadura trae situaciones de división en la iglesia. ¿Se acuerdan ustedes que en el capítulo 3 del libro de misma carta a los Corintios, el apóstol dice lo siguiente? En el capítulo 3 de la carta a los Corintios dice lo siguiente. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo Jesús. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales si andáis como los hombres? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, hay una inmadurez, los que llamamos nosotros los niños espirituales. En todas las iglesias hay, como también hay maduros espiritualmente. Hay personas que son maduras espiritualmente. Y estas personas inmaduras a veces son las que crean el daño, son las que crean los problemas en la iglesia. Y fíjense ustedes, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque uno tiene que reconocer a las personas inmaduras. Y el propósito es, fíjense ustedes, la persona inmadura es la que más critica y la que menos hace. Alguien criticaba en un pasado, y lo digo abiertamente porque así era, que por qué ahí está la batería solita y que nadie la toca. ¿Y a mí qué me importa? Si alguien viene, si no hay nadie que la toca, yo no voy a ir a traer a pagar a nadie para que toque los cumbos, como decimos nosotros. Dios va a traer a la persona en el momento que Dios quiera. O sea, pero yo no puedo hacer nada. Que diga, mire, que el hermano que canta no canta bien. Tampoco puedo hacer nada. Yo se lo dejo al hermano Josué, que les pase el test. Tienen que hacer una audición, mandar un video en YouTube de 3 minutos para ver si clasifica. ¿Ah? El orgullo. El otro razón de la gente que causa divisiones es orgullo. Es puro orgullo y es falta de humildad. Cuando yo no soy humilde, cuando soy orgulloso, y no, y fíjense ustedes, cuando yo veo que algún hermano ya despunta muy arriba, ya trato de aplastarlo, porque es mi competencia, ¿no? Así es que, por eso es que no venga nadie predicando aquí, porque no ha habido nadie que se levante, y el que se levante me lo acuesto yo. No es así. La falta de amor es una de las razones principales, y eso significa la ignorancia de Dios. No han conocido a Dios. Y no lo digo yo, lo dice San Juan. Primera de Juan dice: amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No importa lo que usted piense que usted es como cristiano, si usted no ama a su prójimo, no ha conocido a Dios. Así de sencillo. Es una ignorancia, usted no ha conocido de Dios, y no importa cuánta Biblia usted sepa. Eso no tiene nada que ver con el amor. Porque hay personas que no conocen de Biblia y tienen un amor increíble por su prójimo. Hay personas que ni leer saben, no conocen la Biblia más que lo que el pastor les dice, pero tienen un amor por su prójimo. Gracias a Dios por esas hermanas. A veces yo me entero de que ustedes, algunos de ustedes, han ido a visitar a algún hermano que está enfermo. Les agradezco grandemente, pero no es para mí, sino que Dios los bendiga a ustedes por la obra que ustedes están haciendo. Me enteré que habían ido a visitar a fulano, me enteré que habían ido a visitar a mengano. ¡Qué bueno! Y no han dicho absolutamente nada. Aquí en la iglesia nadie se da cuenta. Y yo me di cuenta por casualidad. ¿Vea? Por los de Chloe. Pero fíjense ustedes, hermanos, qué importante: la inmadurez, el orgullo, la falta de humildad, falta de amor e ignorancia de Dios. Eso puede ser suplido por la obra del Espíritu Santo. Si nosotros permitimos que el Espíritu nos cambie, que el Espíritu nos use para ser instrumentos de Dios en sus manos, para que podamos hacer y decir y amar a nuestros hermanos. Y fíjense ustedes que una de las cosas que el amor tiene es que el amor perdona. El amor no lleva revancha. Ah, no, este me las hizo, hoy me las paga. Eso no es bíblico. Y Dios no quiere eso. O si ve que un hermano ha cometido una falta, seamos capaces de perdonarle, ¿verdad? Que también es algo que nosotros generalmente no hacemos, no lo perdonamos. Porque tenemos esa actitud que no viene de Dios, esa actitud viene de Satanás, porque Satanás es el que obra en las obras de la carne. Entonces, una de las cosas que Jesús anhelaba era la unidad del cuerpo de Cristo. Y por eso dice el Señor en la oración sacerdotal, en la última oración que el Señor eleva, clamando al Padre por nosotros, para que todos sean uno. Uno, qué lindo, hermanos. Cuando una iglesia está unida, cuando una iglesia está comprometida, a mí me encanta, por ejemplo, y me felicitan a mí, no tienen por qué felicitarme a mí, cuando, por ejemplo, tenemos la actividad del fin de año, la cena de fin de año. Los hermanos los ven trabajando, a las hermanas trabajando en la comida, sirviendo. Ya están como coordinados ustedes, ¿no? Unos sirven allá, otros al final levantan las mesas, otros pasan el vacuum. Estamos trabajando en un equipo. Todos estamos trabajando en un equipo. Y qué bonito se ve una iglesia en acción. Una iglesia en acción, sirviendo, sirviendo a su prójimo, sirviendo a sus hermanos, y colaborando con cada uno de ellos. Dice el Señor: para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo, cuando el mundo ve a la iglesia operando y trabajando de esa manera, la gente quiere ser parte de esa iglesia. ¿Verdad? Pero cuando ve que cada uno de nosotros jalamos por nuestro lado y no queremos servir a nuestro prójimo, no queremos ayudar a nuestro prójimo, entonces la gente dice, yo no quiero ser parte de eso. Y el Señor dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjese bien, para que el mundo conozca y vuelve y repite que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo hermoso es que Dios nos ha amado y que recordemos que la manera en que Dios nos ha amado, debemos de amar a los otros. Por eso es que el Señor Jesús ora por esto, por la unidad del cuerpo. Y mi deseo honestamente en este año es que la iglesia nuestra esté más unida que antes. Y si alguien siente que no estamos haciendo bien, venga, dígame. Y ¿qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer para ser mejores en este año? Y yo, con todo el amor del mundo, y los hermanos líderes de la iglesia, estamos dispuestos a servirles a ustedes, porque esa es la razón por la que Dios nos ha puesto a nosotros. Luego, la unidad en el Espíritu, que era lo que Pablo estaba deseando en el capítulo 4 del libro de los Efesios. Yo pues, dice él, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. O sea, nosotros hemos ya sido llamados no solamente a ser santos, pero también hemos sido llamados para servir a nuestro prójimo, para servir a los miembros del cuerpo de Cristo, con toda humildad y mansedumbre. Fíjense ustedes esto, lo que hablaba yo, humildad y mansedumbre. Las personas que crean división no tienen ni humildad ni tienen mansedumbre. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense bien, soportándonos en amor. ¿Hay algo que no me gusta de tal hermano? Aguántelo. Sí, sí, sopórtelo. Pero sopórtelo en amor. Porque si no lo soporta en amor, le va a entrar con todo. ¿Verdad? Tiene que ser en amor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. O sea, el amor crea un vínculo y ese vínculo trae paz al cuerpo de Cristo. No hay conflictos. Nos vemos como hermanos, nos saludamos como hermanos, nos amamos en el Señor, nos perdonamos, nos respetamos, todo, cada una de las cosas. Hay hermanos. Yo personalmente no soy una persona muy agraciada, en el sentido de que a veces las personas pensarán, el pastor anda bravo, o el pastor, hay, ¿cómo les explico? Hay rostros que son como iluminados, que usted los ve y son tan graciosos que usted quiere estar con ellos y usted ve que esas personas son graciosas, les llama usted, pero que la gracia de Dios se refleje en ellos. Y hay personas que usted no quiere acercarse porque les tiene miedo. ¿Verdad? Pero tenemos que amarnos en ese vínculo de la paz. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Filipenses habla de que debemos de ser como el Señor Jesucristo. Él dice, por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya, dice él, pues ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Es el sentir de Cristo que debe de llenar nuestros corazones. El Señor nos amó, el Señor nos sirvió. Él dice, yo he venido no para ser servido, sino para servirlos a ustedes. El amor de Dios, hermanos, también tiene otra cualidad. El amor de Dios nos une. Cuando nos amamos, los hermanos están unidos. Fíjense ustedes lo que dice el Señor. Una de las cosas dentro del discurso de Juan, en el capítulo 13, 34, él dice, un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice, conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. Hermanos, qué importante es que nos amemos entre los hermanos y que la gente vea que nos amamos. Y dice que la gente va a conocer que somos discípulos del Señor cuando nos amemos, dice, los unos a los otros. El libro de los Colosenses 3, 12 al 15, el libro de Romanos también dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Colosenses, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué lindo, ¿no? Esa es la unidad que Dios quiere en la iglesia. Esa es la unidad que Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere en el cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Para qué? Para que el mundo nos conozca, para que el mundo diga, esta es la iglesia del Señor. Para que el mundo diga, esta es la iglesia del Señor y yo quiero pertenecer a esa iglesia. Yo quiero pertenecer a ese cuerpo de Cristo. Unidad para que el mundo conozca que somos hijos de Dios. Yo traje el ejemplo de la iglesia, la iglesia apostólica del primer siglo, que dice lo siguiente. Perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles. Qué bien. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Qué lindo. Fíjense ustedes, esta iglesia dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ustedes podrían decir ahora, perseveraban en la palabra de Dios. Segundo, ellos tenían comunión los unos con los otros. Estaban interesados en lo que le pasaba a uno y al otro, y ver en qué podían servirse. Estaban en esa constante comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Una de las razones, hay personas que a veces se sienten excluidas de la iglesia, pero no se sientan así. Nosotros queremos incluirlos a ustedes. Y un hermano me llama y me dice, hermano, ¿qué podemos hacer para incluir a estas personas? Y sabe, lo que nosotros hacemos es, para crear este vínculo, es establecemos tres estudios bíblicos. ¿Por qué? Hay dos estudios bíblicos aquí, el miércoles y el domingo, que tal vez usted no puede venir, pero hay un estudio bíblico el viernes. Y ese estudio bíblico los viernes, el propósito no es, como les dijera, parte es el estudio bíblico, pero parte es que ustedes puedan tener una comunión los unos con los otros, ese fellowship que ustedes puedan tener. ¿Por qué? Porque después, y así se ha diseñado y de esa manera lo mantenemos, aunque es, a veces es una carga para las casas, pero les agradezco a cada uno de ustedes públicamente, aquellos que tienen los estudios en sus casas, porque nos proveen no solamente el lugar a donde estar, pero también nos dan a veces comida, y muy buena comida. Imagínese, por eso es que uno lo que aunque quisiera hacer dieta, ¿qué va a andar haciendo dieta? Si a veces pasa un viernes, sábado y domingo y bien servido. Fíjense ustedes esto. La idea es que podamos hablar de otros temas, que nos podamos conocer. A veces usted conoce entre los hermanos, si usted anda buscando trabajo, a veces un hermano dice, mire, tiene un trabajo y hablas con él y va, yo tengo trabajo. Oh, es una manera de hacer un network, es un grupo de personas que nos preocupamos los unos por los otros. Si usted ya sabe de algo, le puede decir, mire, aquí hay un trabajo de esto, pero si a usted no le gusta, está bien. Tal vez hay otro trabajo en otra compañía, diferentes cosas que se pueden hacer. Pero la idea es que podamos hablar, inclusive, y esto es una verdad, hablamos de fútbol también, a los que les gusta el fútbol. También, con solo que no salgan peleando, no hay problema. Vea, que lo tomen así, tranquilo, pues. Nada más. Pero podemos hablar de diferentes cosas. Tenemos la reunión de hombres. Si usted no tiene tiempo, vaya a la reunión de hombres. La reunión de hombres, pues hoy la vez pasada trajimos un señor que habló de taxes. Probablemente quizás no vamos a tener un señor que hable de taxes. Para que ustedes sepan que es importante pagar los taxes. Hoy hablaba esta mañana de los taxes. Pero todo esto es importante, ¿para qué? Para que ustedes puedan sentirse unidos unos a los otros. Pero si no, dice, yo no tengo, no hay nada. El sábado las damas de oración tienen una reunión y ¿sabe qué? Preparan desayuno. Si usted no ha desayunado, pero no los hombres, solo las mujeres. A los hombres nos reunimos el próximo 11 de enero en la casa del hermano, ya iba a decir otra palabra, hermano Rodolfo. Hermano, la hermana Maritza es la que se encarga de preparar la comida, cocina muy bien y no es porque tenga hambre que lo estoy diciendo. Pero la idea, hermanos, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Fíjense qué interesante. Vivían en una comunidad, unidos, se ayudaban unos a otros. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia aquellos que habrían de ser salvos. La unidad de la iglesia es bien importante. Pero también es importante que usted se integre al grupo. Si usted no se integra al grupo, usted va a sentir que está marginado, pero usted tiene que buscar integrarse al grupo. El grupo está abierto. Las actividades son abiertas. ¿Para qué? Para que cada uno de ustedes se integre al grupo. Si usted, hay personas que pueden hacerlo y no lo hacen. Hay personas que pueden hacerlo y no quieren. Pero bueno, ese es otro tema. Pero la iglesia está abierta. Tiene actividades para que cada uno se integre y hay diferentes horarios y diferentes días para que ustedes puedan ponerse en eso. Entonces, hermanos, vamos a celebrar la cena ahora teniendo en pensamiento de que Dios anhela la unidad del cuerpo de Cristo. Vamos a compartir el pan y el vino, así como el Señor en la última cena compartió el pan y el vino. Aquellos que están preparados para tomar la cena, por favor, estén listos, vamos a comenzar la ceremonia.